Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Familiares de la mascota que falleció electrocutada en Viña del Mar presentan una querella por negligencia contra las autoridades municipales y la empresa de alumbrado público. La información con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La familia del perro que murió electrocutado en Viña del Mar presentará una querella contra la alcaldesa Macarena Ripamonti y la empresa encargada del alumbrado público por maltrato animal por omisión con resultado de muerte. Recordemos que este hecho ocurrió el 20 de marzo en el sector de Las Salinas cuando Toby falleció tras recibir una descarga eléctrica al pasar junto a un poste durante un paseo con su familia. Esta acción judicial también apunta contra Luis Estay Valenzuela, el representante legal de la empresa responsable de la mantención del sistema eléctrico en la comuna. El abogado de la familia, Nelson Valencia, indicó que la querella busca establecer responsabilidades penales tanto de la municipalidad como de la empresa concesionaria, acusando una negligencia inexcusable que provocó la muerte del animal en la vía pública. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Una amenaza de muerte recibió el concejal de Coyipulli, Iván Villanueva. La información con Bárbara Justi de Radio Bio Bio en Temuco.
El concejal de Coyipulli, Iván Villanueva, denunció a la radio que recibió un llamado a eso de las 11 de la noche el jueves 2 de abril, donde le propinaron insultos, garabatos y amenazas de muerte en su contra. Lo curioso es que horas más tarde, a eso de las 2 de la mañana, desde el mismo número de teléfono, recibió un mensaje a través de WhatsApp donde le aseguraban que este llamado había sido una broma de mal gusto. A pesar de esto, Villanueva se sintió inseguro, dijo, y decidió continuar con la denuncia ante la fiscalía, primero a través de la plataforma digital, y al día siguiente la presentó de manera presencial en la comisaría más cercana. El concejal afirmó no haber recibido amenazas previas y que no relaciona tampoco el hecho con ningún conflicto en la comunidad. Indicó también que esta información aún no ha sido comunicada al alcalde de Coyipulli, Manuel Macaya, en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
El diputado del Frente Amplio, Ignacio Achurra, se refirió a las modificaciones anunciadas por el ministro de Transportes a la ley Uber. La información con Paula Gómez.
El diputado Ignacio Achurra del Frente Amplio y miembro de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones expresó que la denominada ley Uber tuvo una larga discusión en el Congreso y que a su juicio es importante que entre en vigencia para elevar los estándares de seguridad de información para usuarios y conductores. Además, el parlamentario indicó que la normativa busca equiparar las exigencias entre los servicios de aplicación y los taxis, como pedir la licencia profesional para los conductores. Pese a que Achurra manifestó estar de acuerdo con que el tema sea visto como prioridad por el ministro de Granch, también dijo que el secretario de Estado debe ser preciso en algunas informaciones. En esa línea, el diputado Frente Amplista aseguró que el reglamento actual otorga un tiempo de transición que permite que vehículos con hasta 10 años de antigüedad sigan operando y que solo cuando esté normalizado el sistema se exigirá que los autos que se incorporen sean autos nuevos, tal como ocurre con los taxis.
Exactamente, 17 horas con 4 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
El valor de las cosas cambia. El del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Between the lines on your page, the memories.
A todas y todos quienes nos escuchan esta tarde, son las 5 de la tarde con 9 minutos. Bueno, hoy día te vamos a estar acompañando, ¿cierto?, con información actualizada, contingente. También te vamos a estar contando un poco sobre datos curiosos, un poco de todo por ahí. Oye, tú de seguro has tomado té de ceilán, ¿cierto? Muy conocido, muy típico, tradicional en la mesa chilena. Bueno, están denunciando... Bueno, esto específicamente en Sri Lanka, una especie de esclavitud moderna detrás de todo lo que implica la producción, ¿cierto? Y bueno, el té ceilán en general. Te vamos a estar contando en qué consiste esto.
Hace tiempo y hoy venís a reclamarme que te dejo. Me dejaste la culpa que vive en ti, la condena voy cumpliendo. Sabes bien que yo no soy el único dueño. Si no entendemos, porque la bronca va matando al sentimiento, que son tan buenas a la hora del recuerdo, y no mentía que se trata al ser sincero, puro lo siento. Thank you.
Bien, estábamos contando entonces sobre el té de Ceilán, que bueno, es promocionado por Sri Lanka como esta especie de regalo del mundo. Y bueno, la producción de té Ceilán sostendría la comunidad, ¿cierto? Y bueno, es uno de los principales generadores de dinero en la isla, los beneficios de esta industria. Aún así, a pesar de que son millonarios, acá se indica, esto no llegaría para toda la población. En definitiva, no sería así. Bueno, hay una estructura legal que investigadores de organismos internacionales vinculan a formas de esclavitud moderna. Ha condenado a cientos de familias tamiles a vivir hacinados en los mismos cobertizos industriales de la cosecha tras el paso del ciclón Didwa, al quedar excluidas de los planes de reconstrucción estatal por carecer de títulos de propiedad sobre las fincas que trabajan desde ya hace dos siglos. Bueno, este ciclón, que fue en noviembre pasado, dejó más de 600 muertos y 2,2 millones de afectados. Golpeó eso sí con especial fuerza los distritos de Baduya, Kiwele y Nuwara Eliya, donde unas 500 familias tamiles permanecen hoy en refugios temporales sin un hogar al que regresar. Bueno, KM Malarvili, que trabaja en las colinas centrales de Sri Lanka, terminó hacinado junto a su familia en un cobertizo tras el deslizamiento de tierra que sepultó parte de su aldea. Bueno, y él dice, no teníamos a dónde ir. Primero nos enviaron a una escuela donde se refugiaron 48 familias. Cuando comenzaron las clases, nos enviaron a un Dalu Madhuwa, que es un cobertizo de recolección de hojas de té. Esto sin baños, sin agua potable, electricidad tampoco. Y bueno, comenta que el lugar se ha vuelto inhabitable. Hoy miles de personas de la comunidad siguen paralizadas por este desastre. Cerca de 600.000 tamiles malaiwilla se vieron afectados por este ciclón que ahora siguen en los refugios temporales. Son 496 familias en 18 refugios. Esa es la información oficial. Bueno, a pesar de que hay ayuda estatal, la mayoría de esta población ha sido ignorada. El motivo, dicen, es una trampa legal. Viven en las llamadas casas de línea, que son barracones dentro de las fincas, de las que no poseen escrituras ni títulos de propiedad. Es una especie de precariedad, ¿cierto?, en temas de herencia. Es un sistema colonial Kangani, ese es el concepto, con el que los británicos llevaron a la fuerza trabajadores de castas bajas del sur de la India, esto en el siglo XIX, bajo un esquema de deuda que los encadenaba a las plantaciones. Entre 1823 y 1849, se estima que 160.000 personas murieron en los viajes desde la India para abrirse paso en la selva y levantar las plantaciones, todo esto a cuerpo descubierto.
Más de tu
Sobre esta tip, se llama Denise Galvez. Ella es representante de Latinoamérica en el Cook for Change. Bueno, ella es una chef profesional, ¿cierto?, chilena, que se inspiró en las recolectoras de algas. Y bueno, por ahí tiene un plato que se destaca entre muchos, que incluye cochayuyo. Todo esto contexto Londres. Bueno, ella se inspira en estas mujeres recolectoras de algas y los productos del mar. Esto, zona sur de Chile, ¿cierto? Y bueno, ella, Denise Galvez, se presentó en esta situación, digamos, con su plato Dúo de Sabores de Chile, en la gran final del certamen internacional Cook for Change. Esto se desarrolló ya en Londres a finales de marzo, o sea, hace una semana, algo así. Bueno, más que un concurso, Cook for Change está posicionándose como una plataforma global impulsada por Sodexo Group que busca redefinir el rol de la cocina en el futuro del planeta, sobre todo en un escenario marcado por la crisis climática, la presión sobre los sistemas alimentarios y la necesidad urgente de reducir el desperdicio. Bueno, esta competencia desafía a chefs de todo el mundo y la idea es crear propuestas basadas en ingredientes vegetales, un punto importante, técnicas sostenibles e innovación culinaria con sentido. Entonces, bueno, por ahí participaron India, Francia, Brasil, Países Bajos, Estados Unidos, Irlanda, Australia también. Y bueno, acá Galvez, Denise Galvez, fue la única representante de Latinoamérica. Bien, su presencia no solamente implicó superar un riguroso proceso de selección, sino también llevar a la escena una narrativa culinaria territorial, ¿cierto? Y bueno, del sur también, importante. En diálogo con tendencia global como la cocina plant-based, ¿cierto? La cocina basada en plantas y la valorización de ingredientes subutilizados. Chef zonal de Sodexo Chile, Denise Galvez ha construido una trayectoria ligada a la alimentación colectiva, pero con una mirada contemporánea que conecta nutrición, sostenibilidad y cultura. Entonces, su participación acá evidencia una nueva generación de cocineros que desde espacios muchas veces invisibilizados frente a la alta cocina tradicional está impulsando cambios concretos en cómo se produce, se cocina y se consume. Bueno, esta propuesta destacó por elevar ingredientes sencillos y profundamente identitarios, ¿cierto? Como el cochayuyo. Te vamos a seguir contando de esto, así que síguenos acompañando.
Fuimos la Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con Combustibles Aramco, tu auto obtiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcoestaciones.cl.
A mover Chile. Llegó el momento de unirnos a través del deporte. Inscríbete gratis en la corrida más grande de Chile y sé parte de un evento con largadas simultáneas en las 16 regiones del país. Este 11 de abril participa en 3 o 5K y vive una verdadera fiesta deportiva. Celebremos juntos el Día Nacional del Deporte. Ingresa a www.ind.cl y vive el Día Nacional del Deporte. Organiza Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes.
Estamos en Riñihue, El Salto, Sector La Rama, El Trébol, Playa Rosada y muchas otras localidades de la región de Los Ríos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Veníamos hablando sobre Denise Gálvez, esta chef chilena profesional que estuvo participando en The Cook Challenge. ¿cierto? Esta perspectiva más bien enfocada en técnicas sostenibles, innovación culinaria también, crear propuestas basadas en ingredientes vegetales. Este es el concepto, son los conceptos principales que llevan este desafío, esta competencia. Bueno, te comentábamos también que participaron varios países: India, Francia, Brasil, Países Bajos, Estados Unidos, Irlanda, Australia, pero acá Gálvez fue la única representante de Latinoamérica. Bueno, respecto de los platos que destacaron, te estábamos comentando que por el más destacado fue Dúo de Sabores de Chile, y este tuvo como eje principal ingrediente el cochayuyo, esta alga endémica de las costas del Pacífico Sur, bueno, que ha sido históricamente parte de la dieta chilena. Aunque por años ha estado muy subvalorada en contextos urbanos. Bueno, el cochayuyo no solo representa una identidad culinaria, sino también una oportunidad estratégica y muy adecuada, ¿cierto?, para este tipo de competencia. Bueno, también es rico en fibra, recordemos el cochayuyo, en minerales y compuestos bioactivos. Su cultivo y recolección tienen una baja huella ambiental en comparación con otras fuentes de alimento, y esto también lo hace ideal para el concurso. Bueno, en un mundo donde que proyecta una creciente demanda con proteínas sostenibles, las algas, que esto incluye al cochayuyo, al luche o el huiro, están siendo estudiadas y promovidas como uno de los pilares del futuro alimentario global. Bueno, además, su recolección en Chile está fuertemente vinculada a comunidades costeras, especialmente a mujeres, quienes desempeñan un rol clave en la economía local y en la preservación de prácticas tradicionales. Al llevar este ingrediente a una competencia internacional, Gálvez no solo presenta un plato, ¿cierto?, sino que visibiliza una cadena completa de valor, desde el territorio hasta la mesa. La preparación incluye una base de papas con un sofrito tradicional chileno, todo esto compuesto, ¿cierto?, zanahoria, pimentón, ajo, cebolla. Y bueno, todo esto logra un equilibrio entre técnica, identidad y sostenibilidad. Una cocina que no busca sofisticar desde la complejidad, sino desde el sentido. Bueno, sobre su paso por Londres, que recordemos que esta competencia se hizo en Londres, ella dice, Gálvez, dice que llegar a esta instancia confirma que la cocina chilena es de alto valor, sabrosa, innovadora y también sostenible, estando a la altura de los mayores desafíos a nivel mundial. Es un orgullo mostrar que ingredientes como nuestros productos del mar, recolectados con tanta historia y esfuerzo por nuestras mujeres, pueden brillar en escenarios internacionales.
Swords of a soldier. I know that the if I told her that I loved you. You made me think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one.
Oye, te estábamos contando sobre esta situación, competencia internacional, y donde Denise Gálvez, esta chef internacional, participó representando ella sola a Latinoamérica. Y bueno, dentro de sus platos más reconocidos había un plato que el principal ingrediente era el cochayuyo, ¿cierto? Estuvimos hablando ahí del cochayuyo también, muy subvalorado en como el contexto urbano actual, ¿cierto? Bueno, por acá un auditor nos comenta que, claro, la chef Gálvez ocupa la alga de cochayuyo, también conocido como coyofe y cochahuasca, ¿bueno? Y él dice que, claro, el cochayuyo también se puede ocupar como mermelada, como ensalada también. E incluso por acá nos da una receta. Dice que cuando el cochayuyo se seca, se puede hacer polvo, ¿cierto? Se queda molidito y se puede mezclar con la sal para mejorarlo. Ese es un consejo que da ahí el auditor. Bueno, y estuvimos buscando también un poco sobre este alimento que precisamente la chef incluye el cochayuyo en este contexto porque era, bueno, el la idea principal de esto era el alimento sostenible, ¿cierto? La idea era reducir residuos, que todo fuera como muy óptimo, ¿cierto? Y vegetal. Entonces, claro, el cochayuyo, aparte de todo esto, aparte de que es muy sostenible, es un alimento sumamente positivo, incluso favorece la longevidad, estuvimos investigándolo por acá un poco, es un alga con un alto valor nutricional muy completo, con una muy buena fuente de nutrientes como proteínas, lípidos, fibra, vitaminas, minerales y muchos compuestos bioactivos. Bueno, es una de las algas que se presentan acá en Chile, ¿cierto? Es un alimento natural, saludable. De hecho, acá mismo, ¿cierto? En la costa tenemos el cochayuyo. Bueno, tiene una tradición que se remonta a pueblos costeros precolombinos. También tiene un gran contenido de fibra soluble que ayuda a controlar la saciedad, por ejemplo, disminuye los niveles de colesterol, controla la glucosa en sangre también, o incluso previene las enfermedades cardiovasculares. O sea, tiene un montón de beneficios el cochayuyo por donde se lo mire. Ahora, ¿a usted le gusta el cochayuyo? Incluso, imagínenselo como mermelada. Bueno, el cochayuyo llama la atención por sus propiedades también, por el tema cardiovascular, ¿cierto? A pesar de que todavía hay muy pocos estudios del impacto del consumo del cochayuyo en la salud, acá en específico cardiovascular, existe evidencia para que, claro, el consumo de algas de costa asiáticas que presentan características similares, donde claro, acá sí se revela que su consumo disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca isquémica y también el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Entonces, claro, hay evidencia científica atrás de que efectivamente el cochayú acá es sumamente beneficioso, mucho, mucho valor nutricional, muy completo. Bueno, ahí queda ahí la pregunta abierta. ¿A usted le gusta el cochayú?
Bio Bio, la radio. En Valdivia, 88.9. Y en Los Lagos, 91.5.
En Bio Bio, la radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios. Los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
Huechunturén fue un esforzado y prudente caudillo araucano, o sea, mapuche, defensor del sector de Nahuelbuta ya por el año 1587. Este jefe de Purén dificultó con su arrojo y sus bravos guerreros la conquista de la región austral de Angol al gobernador español de la época, que era Alonso de Sotomayor. Incluso el cronista Vicente Carballo Goyeneche dice que Huechunturén era hermano de Janequeo, aunque hay que darle no mucho crédito a alguno de los cronistas de aquella época. En todo caso, Huechunturén fue quien sitió un fuerte español llamado Guadaba y venció, causándole la muerte, al capitán español Cristóbal de Arana. Hoy día Guadaba se llama Guadaba y está ubicado entre las localidades de Purén y Los Sauces, en la región de la Araucanía. Huechunturén murió en un duelo que tuvo con el cacique Cadepinque o Cadecupurinque, a quien acusaba de estar en relaciones secretas con García Ramón. Cuenta Vicente Carballo y Goyeneche. Mucho sintió el gobernador Alonso de Sotomayor la desgraciada muerte de Cristóbal de Arana, y para castigar a los agresores y en lo más rígido del invierno, hizo salir de Purén a su hermano, Luis de Sotomayor, con un cuerpo de caballería. Luis de Sotomayor se trasladó a los montes cercanos a Villarrica y allí atacó a Huechunturén y después de un sangriento combate lo hizo prisionero. Bajó con él, con el prisionero, al valle y le ofreció ponerlo en libertad a cambio de que éste pusiera en paz toda su tierra. Aprovechando la ocasión y también su victoria, Sotomayor dispuso pasar el resto del invierno en aquellos valles y retiró su escuadrón a Mulchen para facilitar las negociaciones que Huechunturén había prometido y que además este cacique mapuche cumplió honradamente. En todo caso, este tiempo de bonanza duró muy poco, porque Huechunturén, en este compromiso con los españoles, llegó a hablar de paz con el cacique Cadepinque, pero este, de inmediato, lo acusó de traición y de estar coludido con los españoles y con el maestre de campo Alonso García Ramón. Cadepinque, por lo demás, no olvidaba que en un combate anterior con García Ramón había perdido un ojo y por eso rehusó la paz y acusó de traidor a Huechunturén. Y cuenta Claudio Gay. Resentido Huechunturén de tan marcado desprecio, y para que Sotomayor no viera la negativa de Cadepinque un convenio secreto entre los dos o el poco valor de sus promesas, no pudo contenerse y desafió al cacique Cadepinque. Y agrega Claudio Gay. Desventurado. En el campo quedó al instante tendido y exánime cuando corrió muy confiado de salir bien del combate, porque en el manejo de las armas y en destreza a ninguno de sus compañeros cedía él, y menos al cacique Cadepinque, que helado quiso proteger esta vez para que la guerra volviese de nuevo con sus tremendos y lamentosos estragos, cuenta Claudio Gay. Cuenta así la muerte del cacique Huechunturén, que murió en un duelo a manos de otro cacique mapuche, Cadepinque.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Bio Bio, la radio.
Take my hand, let me make you mine. I'm through waiting, taking my time. Never felt like this before. Take my name and make it yours. I hope you don't think it's a little bit crazy saying this all so soon. But baby, it's the right time. Do it from the first time that I laid eyes on you. It's okay that I'm saying what they want. They might think I should wait, but I don't. Don't lie.
ask how anybody think might ever be talking like this. But I can see my future in your eyes tonight and taste forever on your lips. I'm like, hold up a minute, don't go. Ain't no way I can take this slow. So go ahead and tell me I'm out of my mind.
Probablemente no habías escuchado de las Yakult Ladies. Bueno, esto es un concepto más bien contemporáneo. Ya, bueno, se trata contexto Japón. Las Yakult Ladies pasaron de repartir bebidas a ser un apoyo social clave. Son repartidoras de yogurt que están intentando combatir la soledad en Japón, que recordemos es uno de los países más envejecidos del mundo. Bueno, acá se relata, cierto, un poco de cómo sucede esto. Una mujer vestida de elegante traje azul marino y camiseta azul claro pedalea con determinación por una tranquila calle residencial en Tokio. Son las 8:30 de la mañana, pero ya hace un calor agradable y agradece la visera a juego que le protege los ojos del sol de verano. Llega a su primera parada, aparca la bici y llama a la puerta de una pequeña casa de madera con macetas a los lados. Dentro, una anciana espera. Su rostro se ilumina con una amplia sonrisa al abrir la puerta. Esperaba su visita. Bueno, Japón es una es de las economías importantes y la que envejece más rápidamente del mundo. Casi el 30% de su población tiene más de 65 años. Que el número de personas mayores que viven solas sigue aumentando. Bueno, a medida de que las familias se reducen y los hogares multigeneracionales tradicionales disminuyen, el aislamiento se ha convertido en uno de los principales problemas sociales que acusan, ¿cierto? Como que son muy relevantes en este país. Una mujer de traje es una Yakult Lady, una de las decenas de miles de personas en todo Japón que reparten estas bebidas probióticas directamente a domicilio. En teoría son repartidoras, pero en la práctica forman parte de la red informal de seguridad social del país. En un país que se enfrenta al rápido envejecimiento de la población y una fuerte crisis de soledad, las Yakult Ladies se han convertido en una fuente improbable de comunidad, ayudando a reducir el problema de aislamiento con cada entrega. Bueno, ellas aparecen con sus distintivas botellas de plástico pequeñas y sus brillantes tapones rojos. Acá tenemos una imagen, estos tapones de muchos colores. Yakult fue pionera en su género. La bebida probiótica se lanzó en Japón hace 90 años, mucho antes de que el término microbioma se convirtiera en algo común. Pero hoy las mujeres que las reparten son tan importantes para la identidad de la marca como el propio producto. Esta iniciativa surge de forma inesperada. Cuando Yakult se lanzó en 1935, la idea de beber bacterias sonaba mal, algo como que enfermaría en lugar de sanar. Bueno, para explicar el producto, esta empresa necesitaba vendedores que fueran puerta a puerta. En ese entonces, la fuerza laboral estaba compuesta casi exclusivamente por hombres. Entonces, se contrataron a mujeres de sus comunidades y las ventas empezaron a crecer rápidamente. Oye, te vamos a seguir contando de esto, pero recuerda que ya viene El Informador.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. We'll be right back.
tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil.